UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda.
Bienvenidos, bienvenidas, muy buenos días. Desde aquí, Radio UMH, una servidora, Rosa María Orts, terapeuta ocupacional y apasionada de la psicomotricidad. Vamos a dar comienzo al tercer programa, el espacio que te ofrece una guía para contarte cada semana un poquito más sobre psicomotricidad. Hoy vamos a hablar del desarrollo y de la capacidad que tiene el niño y de cómo utiliza el propio cuerpo para expresarse. Espero que tengas una buena guía para la salud y el bienestar de tu hijo. Esa es nuestra intención.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
En el programa anterior dijimos que las emociones son muy importantes para tener una buena salud y bienestar, y que la psicomotricidad es una ayuda coadyuvante para gestionar y liberar emociones. Bien, también es importante que tomemos conciencia de que la expresión psicomotriz del niño establece la influencia y el movimiento y asegura el paso de su vertiente anatomofisiológica a la cognitiva afectiva. No se considera el movimiento motriz como un acto reflejo y espontáneo, sino que está asociado a un acto intencional y volitivo. Los movimientos primarios que el niño tiene al nacer, como dijimos en el programa anterior, son automáticos y se consideran reflejos. Vamos a expresar en este espacio los contenidos de la psicomotricidad y cómo cubre los aspectos de las dimensiones educativas involucradas en procesos y funciones tales como el reconocimiento y consecución del esquema corporal. Contiene el conocimiento del propio cuerpo, esto es la autopercepción del cuerpo, y diferenciar e identificar las partes que lo componen. La imagen corporal, el esquema corporal, es una idea, la representación mental que tenemos del propio cuerpo, primero en reposo y después en movimiento con el mundo que nos rodea. Aquí se trabaja el carácter global del cuerpo, como la percepción de los segmentos corporales, el control y la maduración tónica, el control respiratorio, funcionalidad de los miembros y la percepción. Otro de los contenidos característicos de la psicomotricidad es la lateralidad. Está más definida cuando los niños tienen entre 3 y 4 años. Utilizan una de las dos mitades del cuerpo, que puede ser la mitad derecha o izquierda, dependiendo de la parte dominante del hemisferio cerebral. Cada elemento del cuerpo tiene su propia lateralidad y esta no siempre coincide. Puede aparecer un niño con lateralidad derecha para la mano e izquierda para el pie, en cuyo caso se llama lateralidad cruzada. El logro de un esquema corporal completo se alcanza sobre los 12 o 13 años. ¿Qué podemos decir de la coordinación motriz? ¿Cómo se define? Pues la coordinación motriz se define como el trabajo conjuntado de varios grupos musculares para llevar a cabo un movimiento controlado o voluntario. Es una función que depende del cerebro y áreas corticales, de la sensibilidad proprioceptiva profunda, que estos son los músculos, tendones y articulaciones de las aferencias vestibulares, Esto es el oído interno y del control visual. Vamos a ver las diferencias de la coordinación motriz. Hay que diferenciar entre coordinación dinámica general, de carácter global de todo el cuerpo en movimiento, y de influencia trascendental en procesos de equilibrio, postura y marcha, ejerciéndose con ella una precisión y suavización de los movimientos típicos de la especie humana. Después tenemos la coordinación ojo-mano, que utilizamos muchas profesoras, que constituye el trabajo ordenado de la actividad motora de la mano y la actividad visual, de forma que ésta oriente en un continuo feedback la respuesta motora adecuada. Esta coordinación está presente en actividades manipulativas y en todas las formas de expresión gráfica, entre las que destacan la escritura y la lectura. Pasamos a la coordinación ojo-pie. Aquí el miembro actuante es el pie, cuyo fundamento es el mismo que en la coordinación anterior, pero decir que la importancia educativa es menor. Luego está la expresión corporal libre, y es la expresión de todos los movimientos que libremente puede expresar el cuerpo humano. Aquí entran los gestos, el rostro, la posición del cuerpo, posición de los distintos miembros, todo ello de forma libre y espontánea, sin órdenes. Se trata más bien de poder expresar libremente cómo se siente el niño y cuál es su estado de ánimo, y también cuáles son sus emociones. Vemos la importancia que tienen las emociones en el desarrollo psicomotor. Vamos a hablar ahora de la percepción y orientación espacial, que consiste en cómo se estructura el mundo externo del niño a partir de los receptores visuales y táctiles cinestésicos. Los visuales informan de la superficie, forma y tamaño, y se localizan en la retina ocular, mientras que los segundos informan acerca de precisiones y desplazamientos, dando como resultado final una imagen de la situación ocupada por los objetos con respecto al propio cuerpo. Existe también la percepción y orientación temporal. Es, como dice el último término, la duración de las cosas, de las sensaciones que se tienen y las limitaciones. Duración, sucesión, periodicidad, velocidad rítmica. La correcta estructuración temporal servirá para aprender y organizar más adecuadamente el enorme caudal de información del mundo exterior. Esta secuencia de contenidos y objetivos supone que el niño, jugando con su propio cuerpo a través de una serie de estímulos, comienza a adquirir una imagen y lateralidad, y la lateralidad, se define. Se logra también un buen dominio en la respiración y en la relajación. ¿Qué podemos decir del desarrollo de la capacidad, disponibilidad y la utilización del propio cuerpo como elemento expresivo? Para el niño, en educación infantil, su cuerpo constituye el canal más adecuado de comunicación con el exterior y facilitando el conocimiento que adquiere de sí mismo. Por todo ello, el esquema corporal se define como el conocimiento y representación simbólica y global del propio cuerpo. Esta noción está edificada sobre impresiones táctiles, cinestésicas, propioceptivas y visuales. Y este es el resultado para una buena relación entre el niño y su medio. Hay más definiciones de lo que es el esquema corporal, y muchos autores como Pick y Bayer, De Fontaine, Le Bulch y muchos más. Ahora vamos a hablar un poquito de las funciones musculares que determinan el esquema corporal y la organización mental que el mismo desarrolla. ¿Sabéis lo que es el tono? ¿El tono muscular? Pues vamos allá. El tono muscular es un estado de tensión permanente de los músculos, sin que estén participando en un movimiento. Es muy curioso. Intervienen factores físicos y dinámicos derivados del sistema nervioso, que tiene que ver con la afectividad. Por medio del tono muscular, el niño se relaciona con los otros en sus primeras etapas e incluso los modos de relación en el recién nacido, según algunos autores como Ajurriaguerra, explican la hipotonía e hipertonía como disminución y aumento del tono muscular respectivamente. Vamos a hablar ahora del movimiento, que es el desplazamiento en el espacio conseguido merced al acortamiento y estiramiento de las fibras musculares, y constituye una de las máximas expresiones de la vitalidad del niño. En un principio se basa en reflejos innatos, movimientos impulsivos y disarmónicos, para pasar después a unos movimientos controlados a voluntad, que permite coordinarse entre sí la marcha, las posturas y la autonomía motriz a partir del primer año de vida aproximadamente.
Sabes, hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante.
Recapitulamos. Hemos hablado del desarrollo y de la capacidad que tiene el niño y de cómo utiliza el propio cuerpo para expresarse, de la coordinación motriz y su definición, así como de algunas funciones musculares como el tono y el movimiento. En el próximo programa de Espacio Abierto hablaremos de cuáles son las condiciones necesarias para el desarrollo de un esquema corporal adecuado. No te lo pierdas. Hay tantas cosas que descubrir y compartir aquí en tu cadena de radio umh.es. Saludos cordiales y hasta el próximo programa.
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos.
Si alguien detiene mis pies.
Miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír. Quizá tenía que pasar lo justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz,
porque sé bien qué es vivir.
Ahora sí que sí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.